En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Universidad en línea, educación a distancia, educación superior de calidad, mayor accesibilidad, mayor cobertura y mayor democratización en la educación superior. Mi nombre es Karina Guardado, coordinadora del proyecto Universidad en línea, educación a distancia de la Universidad del Salvador.
Buenos días, YSUS le da la bienvenida a las personas que nos sintonizan a través de la frecuencia amplitud modulada y la plataforma en internet. Licenciada, es un placer tenerla en esta oportunidad también con nosotros porque es un proyecto que ha dado inicio, como ya bien lo habíamos mencionado a través de nuestras redes sociales, y de hecho también mucha gente está preguntando acerca de ello. Coméntenos, ¿cómo fueron los antecedentes de este proyecto, licenciada?
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder estar acá y compartir esta información. Te comento que con respecto a los antecedentes, ya hace algún tiempo, ya hace varios años, la universidad ha venido trabajando en diferentes esfuerzos en cuanto a este tema de educación a distancia, diferentes esfuerzos en el área virtual, en línea. Solo el tema de nuevo ingreso, por ejemplo, si nosotros vemos, ya hay muchos esfuerzos que se realiza el proceso, el registro en línea de los estudiantes, la inscripción que se hace misma por parte de los estudiantes en modalidad presencial en línea. Hay muchos esfuerzos que se vienen realizando ya desde hace algún tiempo. Naturalmente, para poner ya en marcha un proyecto de esta magnitud, pues se requiere de un nivel de inversión bastante fuerte, y gracias al apoyo del gobierno y del Ministerio de Educación, ahora también se ha logrado que la universidad pueda poner en marcha el esfuerzo de Universidad en Línea, educación a distancia. Y también puedes comentar que tenemos el apoyo y la asesoría de la Universidad Estatal a Distancia UNED de Costa Rica, quienes también nos están apoyando en este esfuerzo.
¿Cuáles serán los beneficios que se tendrá con esta nueva modalidad, licenciada?
Bien, uno de los beneficios es pues ampliar la cobertura, ¿verdad? Que más estudiantes que ahorita por el momento, por ejemplo, no pueden acceder a la modalidad presencial, poder llegar hacia estos sectores, que ellos puedan también tener una oportunidad, por ejemplo, mayor flexibilidad, ¿verdad? En esto, hacer lograr que la educación, contar con un nivel de educación superior a distancia de calidad, pero también ampliar esta cobertura, mayor accesibilidad y hacer un sistema más inclusivo, más democrático, lograr abarcar esta gama de sectores que, como le mencionaba, todavía no pueden acceder. Por ejemplo, sabemos de personas que pues por su misma situación laboral les es difícil, ¿verdad?, poder estudiar, y ya de esta forma, en esta modalidad, pues se tienen previsto nada más los fines de semana, básicamente. Entonces, también hay otras personas, madres de familia, que tal vez en día de semana pues tienen que estar cuidando a sus hijos y les es difícil también acceder. Jóvenes bachilleres que también por su situación económica ya no pueden o no ven en su proyección poder continuar con sus estudios porque no tienen los medios económicos para poder trasladarse hacia una sede de las con las que cuenta la universidad actualmente, y el costo también de instalarse en esa cerca de esa localidad, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante también, porque se tiene previsto para futuro también incorporar otros sectores, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, el impacto que se tenga y que se logre apoyar a nivel de desarrollo local también, ¿verdad?
Usted menciona una palabra que hay que recalcar, que es la inclusividad. ¿Han pensado abarcar a los estudiantes con discapacidad?
Sí, así es. Naturalmente se va a iniciar con, digamos, de manera gradual, porque hay casos muy particulares en los que quizás para iniciar sea un poco complicado porque requiere mayor recurso, pero vamos a ir avanzando poco a poco, ir incorporando más casos hasta llegar a un momento en el que tengamos todas las opciones posibles, pero siempre surgen casos bien, bien especiales, ¿verdad? Entonces hay que tratarlos de una forma muy particular a ellos, pero sí se tiene contemplado llegar a todos estos sectores, incluso a futuro también ya se está haciendo el diseño de poder incorporar a los hermanos que están fuera del país, que están en el exterior, de qué manera poder también trabajar con ellos para que desde allá ellos puedan realizar sus estudios. En claro, aquí hay que entrar en coordinación con diferentes instituciones a nivel internacional, ¿verdad? Y también otro sector que es los reos en fase de confianza, por ejemplo, que también se está trabajando el diseño para que en su momento se les pueda también apoyar y que ellos puedan incorporarse también a un sistema de educación superior.
¿Cuál es la diferencia entre modalidad de educación universitaria y a distancia?
Bien, en el caso, por ejemplo, se han contemplado ambos, porque en el caso de educación en línea se requiere de, básicamente la comunicación se guía mucho a través de la tecnología, ¿verdad? Se necesita el acceso a internet, se necesita el uso de las computadoras, entonces se requiere de, en el caso de educación a distancia básicamente es poder, yo puedo estar en otra localidad, puedo llevar mi material, por ejemplo, impreso, yo puedo estudiar y llegar a una sede el fin de semana y allí pues hacer mis evaluaciones, pero no es imprescindible. Digamos que si no tengo una computadora, ya me quedé sin estudiar, ¿verdad? Si no hay internet y no tengo una comunicación directa por esta línea, no, sino que la idea es ampliar más la cobertura y ampliamos los dos. La modalidad virtual completamente, en el que la interacción y comunicación se da más que todo en línea, ¿verdad? A través de la red, de uso de tecnología, y la otra que es más a nivel, digamos, semipresencial, podríamos decir. Como en este caso, que nosotros tenemos previsto pues trabajar con 16 sedes a nivel nacional en el país, para de esta manera acercarle a las personas a su municipio los espacios donde ellos puedan llegar a realizar sus prácticas, a recibir sus tutorías, que en este caso las tutorías no es una clase propiamente tradicional como nosotros estamos acostumbrados en el modelo presencial, es más bien una guía, ¿verdad? Es un apoyo que da para que las personas que están en esta modalidad puedan llegar a hacer sus consultas, aclarar dudas, es un apoyo. Entonces en esta modalidad a distancia, igual en virtual, el papel que juega el estudiante es muy importante, porque debe ser muy disciplinado en saber organizar su tiempo, porque digamos, si bien es cierto, en días de semana no va a un lugar físicamente a recibir clase, pero tiene que estudiar su material, ¿verdad? Entonces las sedes en este caso juegan un papel muy importante, porque es allí donde él va a tener la oportunidad también. Estas sedes se están equipando, se están mejorando, para que allí se tenga una buena conexión también a internet, para que los fines de semana los estudiantes puedan llegar a hacer sus investigaciones, sus tareas, también tener esa facilidad, ¿verdad? Por eso se han distribuido a lo largo del país en los 14 departamentos, y vamos a contar con las 4 sedes de la Universidad del Salvador, la que se tiene en la sede central, la sede en Santa Ana, San Miguel y en San Vicente. Y luego vamos a contar también con 12 institutos nacionales, ¿verdad? A lo largo del país también. Entonces, la idea es que estar cada vez más cerca. Tendríamos entonces en cada uno de los departamentos, en Usulután, en Morazán, La Unión, Sonsonate, es decir, en todos los departamentos se contaría con al menos una sede.
Usted menciona que hay 16 sedes en los 14 departamentos. No podemos ignorar una realidad en el país, y es que el acceso a internet no es generalizado. ¿Cómo se pretende llegar a las personas que no tienen acceso a ello?
Sí, precisamente por eso es uno de los objetivos de fortalecer estas sedes con equipamiento, computadoras. Se han comprado equipo de última generación, realmente con capacidad para que puedan allí realizar prácticas de las diferentes carreras que se van a impartir, que son 4, ¿verdad? Que sería la licenciatura en ciencias de la licenciatura en enseñanza de la matemática, enseñanza de las ciencias naturales, enseñanza del inglés, y la licenciatura en informática educativa. En este caso, en las sedes, el objetivo es contar con el equipo y la tecnología para que El estudiante, si en su casa, si bien es cierto, no tiene acceso a internet o no tiene una computadora, pero pueda llegar a la sede que esté más cerca de su localidad y llegar a hacer sus trabajos, sus prácticas, sus investigaciones, puede realizar las evaluaciones, porque aquí en este caso las evaluaciones que son las básicas, ¿verdad? Los exámenes son los que se tienen que hacer presenciales, ya sea que fuera en línea completamente toda la tutoría virtual, pero los exámenes siempre serían presenciales para de alguna manera verificar que también es el estudiante el que está realizando. Pero sí, las sedes juegan un papel importante, por eso el fortalecimiento que se está realizando en diferentes áreas, tecnología, equipamiento, los laboratorios de ciencias, por ejemplo, que serviría para biología, química y física, los laboratorios de cómputo, áreas administrativas donde se le pueda atender al estudiante dudas del área académica, trámites básicos que pueda realizar y así ir mejorando hasta llegar a ser más completo posible.
¿Los laboratorios se van a hacer en el día de fin de semana,
Luz? Sí, así es. Todas las actividades están planificadas fin de semana, precisamente para no afectar a los estudiantes que trabajan y que se les dificulta en día de semana llegar, ¿verdad? Entonces, sábado y domingo serían básicamente las actividades. Aquí en este caso quería explicar y aclarar que hay asignaturas del plan de estudio que no todas tienen tutorías que son obligatorias, sino en algunos casos son opcionales, ¿verdad? En otros hay tutorías que sí son obligatorias, pero no es que sea todos los sábados, sino pueden ser 4 tutorías durante el ciclo, ¿verdad? O 6 a lo sumo. Entonces, la dinámica acá cambia bastante. La metodología de estudio que el estudiante tiene que asumir realmente es bastante, es compleja, porque tiene que tener, como les explicaba, un nivel de disciplina bastante fuerte, ¿verdad? Y adaptarse a esta metodología para evitar tener un nivel alto de deserción. Y aquí viene un papel importante que juegan los tutores, los coordinadores de carrera, de cátedra, que son los que van a estar dando seguimiento y apoyo y atender cualquier problema que se puede ir presentando y asesorar también, ¿verdad? Apoyar al estudiante, ver qué problemas está enfrentando día a día y así irle apoyando de alguna manera para que se pueda mantener en el tiempo. Naturalmente que estos programas, igual que en la modalidad presencial, tienen la misma duración, ¿verdad? Lo único es que si yo trabajo, difícilmente voy a llevar 5 o 4 materias. Entonces, en ese caso, pues dependerá del tiempo que el estudiante pueda designarle, pues así se va a tardar más en salir, ¿verdad? Pero igual que en la modalidad presencial, que alguien trabaje, no va a salir en los 5 o 6 años que el plan tenga previsto. Eso también sucede igual. En cuanto a la calidad, es algo que estamos trabajando bastante, porque la Universidad de El Salvador tiene que tener siempre mantener su prestigio, su calidad, ¿verdad?, en la enseñanza, y en ese caso, el que sea modalidad a distancia o en línea no significa que va a ser más fácil, sino es la flexibilidad en comunicarse, en llegar a los estudiantes, la forma de estudio, pero la exigencia en las evaluaciones, en el proceso es el mismo. Entonces, por ejemplo, ahorita ya iniciamos el proceso de ingreso universitario que inició el pasado 20 de enero con la venta de los recibos en las agencias del Banco Agrícola, ¿verdad? Ya los aspirantes pueden acceder a estas agencias a comprar su recibo, que tiene un costo de $10, y el proceso es muy similar al proceso que se hace en modalidad presencial. Una vez que compra el recibo, el aspirante tiene que registrarse en línea y aparece una dirección en el recibo que es www.academica.us.edu.sb pleca ingreso ED 2016. Entonces ellos ingresan, se registran en línea y luego tienen que seguir todos los pasos que ahí se le van indicando, ¿verdad? Estar pendientes de la fecha del examen de ingreso, igual en la presencial, igual aquí se va a hacer un examen también de conocimiento general específico, y luego los que sean admitidos pues se les notifica, se publica y igual se sigue el proceso. También en la modalidad se ha contemplado, como el reglamento de la universidad lo establece, también el ingreso por excelencia académica y por situación económica. Entonces, los interesados pueden acercarse a la unidad de ingreso universitario a consultar más dudas sobre, a que les aclaren, ¿verdad?, cómo es el proceso, si tienen cualquier duda. Y tenemos una página web también que es distancia.us.edu.sb, donde pueden consultar más información de cómo funciona esta modalidad, cuáles son las carreras, ¿verdad? Cuáles son las etapas del proceso de ingreso que hay que hacer y cualquier duda también. Me gustaría dar el número de teléfono de la unidad de ingreso universitario, que es 2511-2012. Ahí también pueden llamar y consultar por cualquier duda del proceso.
¿Nos puede repetir la dirección, por favor?
Sí, cómo no. La dirección donde pueden encontrar más información de esta modalidad y de las carreras es distancia.us.edu.sb. Y la dirección donde se deben registrar una vez compren el recibo es www.académica.us.edu.sb. Pleca Ingreso ED 2016.
Por algún motivo, si los aspirantes no pueden ingresar sus datos personales, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
Sí, allí tienen que llamar inmediatamente o acercarse a la unidad de ingreso universitario. El teléfono es 2511-2012 y allí pueden indicar, ¿verdad?, el problema para que se les apoye inmediatamente, ya sea si es que no pudieron registrarse en línea o si algún problema al momento de pagar en el banco o cualquier digamos fase del proceso que tengan problema, ahí les van a apoyar. Si hay algunos aspirantes, por ejemplo, hay muchas dudas sobre el proceso, si yo ya soy graduado de la universidad y quiero ingresar, el proceso ya no es nuevo ingreso, sino es reingreso, pero entonces la sugerencia es que todas aquellas personas interesadas que ya están dentro del proceso de la universidad, ya son estudiantes o ya se graduaron, que esté interesado en ese caso que se acerquen a las administraciones académicas, ya sea de las multidisciplinarias, ¿verdad? Las tres multidisciplinarias o en la sede central serían en la Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y en la Facultad de Ciencias Humanidades. En el caso de Humanidades sería por la carrera de inglés. En el caso de Ciencias Naturales, por las otras tres carreras, ¿verdad? De Matemáticas, Ciencias Naturales e Informática Educativa.
Por el momento solo son cuatro carreras que ustedes van a implementar.
Exacto, para este año iniciamos con estas cuatro carreras que son precisamente planes que nosotros adoptamos de los programas que maneja la UNED en Costa Rica. Entonces adoptamos estos planes allá son acreditados, son realmente los contenidos de los programas, de las asignaturas, todos ellos han sido un gran apoyo para nosotros, nos han estado asesorando y estos programas realmente han sido muy bien revisados, adaptados a nuestro contexto y a la legislación universitaria. Entonces, con esto nosotros iniciamos, mucho del material didáctico que se va a utilizar también es del material que se maneja ya en la UNED, y para el otro año se tiene previsto iniciar, ya se está trabajando en ello, con dos carreras más orientado en línea, ¿verdad? Que sería, aunque siempre se utilizan las sedes, pero ya es un poco más virtual las tutorías, que sería Ingeniería en Sistemas Informáticos e Ingeniería Industrial, ¿verdad? Muy probablemente se incorporen otras carreras dependiendo del tiempo también que se puede y que los recursos también, naturalmente, porque entre más carreras se requieren más tutores, más material, entonces se necesitan más recursos, ¿verdad? Igual, más estudiantes también se deben contemplar en ese sentido el tema de recursos. Algo que sí me gustaría mencionar también, que la universidad, pues en general, se tiene un respaldo institucional muy importante. Tanto las autoridades a nivel de Consejo Superior Universitario, Asamblea General Universitaria, juntas directivas de las facultades, comités técnicos, las diferentes autoridades de la universidad han estado apoyando de una manera muy, realmente muy importante, un alto nivel de compromiso hacia este proyecto. Yo creo que eso es algo que es importante enfatizar y recalcar, ¿verdad? Y dar la confianza a todos los aspirantes interesados que hay un respaldo institucional muy fuerte, ¿verdad? Realmente estamos muy contentos, el interés que hay también de mucha población, eso creo que llena de mucha satisfacción el poder abrir esta cobertura y que la universidad tiene esta presencia a nivel nacional.
Licenciada, vamos a hacer un corte promocional. Al volver vamos a profundizar más en todo lo que tenga que ver con la universidad en línea.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario respeta y acepta los aportes de los demás y las decisiones del equipo o de superiores jerárquicos, con la claridad y transparencia que hace constar la confianza y no la complicidad. Ejerce el derecho de ver del secreto profesional, con solo las excepciones muy limitadas que se justifiquen moral o legalmente.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Universidad en línea, educación a distancia. 1. Enseñanza de calidad. 2. Docentes altamente capacitados. 3. Material didáctico con un alto contenido muy importante y de prestigio. Mi nombre es Karina Guardado, un gusto estar aquí, coordinadora del proyecto.
Sabemos que la Universidad en Línea es un nuevo proyecto que se está iniciando a través de las nuevas tecnologías. Para ello también, como ustedes ya lo han escuchado, tenemos a Karina Guardado, quien está hablando con nosotros para ampliar el tema. Desde 1841, la Universidad de El Salvador ha impartido carreras en la modalidad presencial. Ahora, a pesar de contar con un campus central y 3 facultades multidisciplinarias, en las últimas décadas la demanda ha superado totalmente su capacidad instalada. ¿Cómo será la dinámica que tendrá con los docentes que estarán en la modalidad presencial, modalidad de educación a distancia?
Bien, en este caso actualmente se está trabajando en la capacitación de una cantidad alrededor de, estamos previendo que este año logremos de aquí a julio, agosto, ya una cantidad de alrededor de 70 docentes capacitados a través de un diplomado que nos está brindando también la Universidad Estatal a Distancia Costa Rica, la UNED, y también se tienen previstos otros cursos de capacitación para aquellos docentes que por horas clase también van a participar en este proceso de tutoría, ¿verdad? Los fines de semana, que son cursos más básicos, pero este diplomado que se está impartiendo al personal docente de la planta que ya se tiene en modalidad presencial es precisamente también fortalecer y apoyar para que la universidad, el personal esté preparado para ambas modalidades, porque si bien es cierto que nosotros vamos a tener ambas, no es que estemos totalmente separados, sino que realmente el personal, algunos probablemente se incorporen a apoyar los fines de semana, otros no, pero los que no necesariamente trabajan el fin de semana, en los días que estamos en la modalidad presencial, ellos también de alguna manera van a ir incorporando parte de esta dinámica y tecnología en sus asignaturas, porque uno de los objetivos es también ir innovando, ¿verdad? Ir capacitando al personal para que tenga las habilidades y destrezas también para poder, dentro de su quehacer diario, poder incorporar esto. Entonces, aquí la idea es que sea una ganancia para todos, ¿verdad? Que la universidad se fortalece no solamente en el tema de tecnología, sino en el área de capacitaciones de la planta docente. Entonces, vamos a ir por etapas capacitando al personal, ¿verdad? Que no necesariamente todos se van a puedan por el tiempo también incorporarse, pero de alguna manera ellos también deben conocer sobre esto y también poderlo aplicar en sus asignaturas diarias.
¿La UES cuenta con un presupuesto especial para echar a andar este proyecto?
Sí, el año pasado, bueno, lo que sucede es que el presupuesto lo está dando, se está haciendo llegar a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, el año pasado se contó con 4.3 millones, ¿verdad? Se logró invertir 4.3, la mayoría en infraestructura y tecnología. Este año se nos han asignado 5 millones, pero igual a través del Ministerio de Educación se va trabajando, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros quiero comentarle que ha sido una inversión muy importante la que se ha realizado hasta la fecha. El año pasado se invirtió en la universidad alrededor de 3 millones solamente en el área de tecnología. No, ahora la universidad ya cuenta con un centro de datos altamente, digamos, equipado. Para mencionarle algunos puntos básicos, por ejemplo, nosotros el centro de datos va a estar con 2 acometidas de conexión eléctrica. ¿Esto qué significa? Que si una falla, se va la energía en una fase, pero tenemos la otra inmediatamente. En caso se fueran las dos fases, digamos, tenemos dos baterías altamente, digamos, capacitadas de UPS, muy, muy robustos, y cuando estos, digamos, inician, arranca una planta, digamos, que se tiene. Esta planta dura alrededor de 5 días, hasta 5 días podría durar, ¿verdad?, dando el soporte, para que el objetivo es que nosotros demos un servicio 7/24, si es posible, o sea, que no falle, ¿verdad? Y esto, algo que quiero mencionar, es que esto viene a beneficiar no solamente a los estudiantes de modalidad a distancia, sino a toda la población estudiantil, porque estamos en estos servicios son para toda la comunidad universitaria. Si estamos en un proceso de inscripción de asignaturas, todos estos servicios van a estar ahí en los servidores que estarán en este centro de datos. Entonces, realmente esto ha sido algo, un logro muy importante, que un apoyo que se ha recibido, ¿verdad? También algo es en el tema de la conectividad. Se ha invertido alrededor de 1.5 millones solo en el equipamiento para conexión, y esto permite que, digamos, podamos tener también una mejor comunicación interna dentro de la universidad, ¿verdad? También con las diferentes multidisciplinarias. El ancho de banda también se va a mejorar, al igual que en las multidisciplinarias, sede central, y también en las sedes, en los institutos donde se va a trabajar, ¿verdad? Igual ahí se va a mejorar el ancho de banda para que se pueda tener una mejor comunicación. Entonces, en este sentido, la inversión ha sido muy importante. Ya con esto prácticamente la universidad queda, podríamos atrevernos a decir que casi a un primer lugar en cuanto a este centro de datos que nosotros tenemos actualmente a nivel nacional, y quedamos muy bien, en una buena posición a nivel centroamericano, ¿verdad? Porque sí, un tipo de centro de datos de este nivel no es tan fácil, y la inversión requiere bastante, ¿verdad? Es muy buena inversión.
La inversión del centro de datos es de 3 millones.
No, centro de datos es de alrededor de 1.5 millones, y en la conectividad, equipamiento, tanto para red inalámbrica como la red alámbrica, son alrededor de 1.5 millones.
¿Cómo se ha proyectado a futuro mantener este centro de datos?
Sí, aquí es importante el tema de mantenimiento, soporte técnico, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no solo es la infraestructura, sino también el personal que se tiene que fortalecer, contratar, digamos, para que también apoyen en el mantenimiento y soporte, ¿verdad? Porque en este caso sí es algo que es importante. Y también el tema de, hay unos tramos que se han logrado también hacer en el tema de fibra óptica, quería mencionar, que ya van subterráneas. Ya no van así al aire, que sabemos que esto también tiene algunos problemas, ¿verdad? Que ya nos ha sucedido un corte de área en pasada, sí, claro, cortando un cable, y ya nos quedamos sin conexión. Entonces, en este caso, es importante también que es otro de los logros, ya tener un cableado ya a través de pozos subterráneos, y eso es muy importante también.
Ahora, queremos saber sobre los tutores. Entiendo que son 40.
Digamos,
y están dispuestos para ayudar a los estudiantes. ¿Cómo se distribuirán para atender la demanda?
Sí, digamos que estos tutores que se están preparando, que están llevando estos diplomados, son más bien formadores de formadores, para que ellos también nos apoyen a formar a los próximos tutores, porque naturalmente con ellos no es que vamos a cubrir toda la demanda a nivel nacional, porque se requieren más. Entonces, ya se tiene otro curso básico, que es el que se va a dar a los tutores que sean seleccionados en la convocatoria que se va a realizar muy próximamente. Vamos a enviar la información necesaria cuando ya se haga el proceso de convocatoria. Entonces, a los que se cumplan el perfil, se les va a dar un curso de capacitación que es un poco más corto, ¿verdad? No es este diplomado propiamente. Este es más complejo y más, intensivo, pero es para el personal propiamente de la universidad. El curso que se va a dar es en general para los tutores, y aquí se les va a preparar en área tanto pedagogía, didáctica y también el uso de plataformas, ¿verdad? Se requiere algún perfil básico, pero también el compromiso de ver que también ellos cumplan, tengan un nivel de nivelación, perdón, sería más bien. Entonces, el objetivo es la calidad en la enseñanza, ¿verdad? Por eso nos preocupa mucho que el personal esté lo altamente capacitado. Y aquí es importante no solamente aprender a usar las tecnologías, sino no es lo mismo dar clases en modalidad presencial que a distancia. Por eso es importante incorporar este tema en la pedagogía y didáctica, ¿verdad? Para que los docentes puedan tener también lograr ese objetivo en la enseñanza, y eso es un punto importante, ¿verdad? Entonces, ahí sí estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para lograr en la mejor posible, en el nivel más óptimo, este objetivo.
Los tutores son las personas que van a estar encargadas de las capacitaciones también de los aspirantes o de las personas que quieren ingresar y estudiar en la Universidad de Minas.
Los tutores son los que van a ir a las sedes una vez que ya inicia el ciclo, ¿verdad? Los tutores son los que van a ir, a cada sede y son los que van a darle la guía, resolución de dudas, resúmenes a los estudiantes. Es un profesor prácticamente, pero porque tiene que tener experiencia docente, pero digamos que aquí no es una clase convencional, pero es el tutor el que llega y está más de cerca trabajando con los estudiantes, que las guías, las prácticas de laboratorio, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos son los que van a estar más directamente en contacto con el estudiante.
¿Para el próximo año se va a duplicar o triplicar la cantidad de tutores que existen?
Sí, definitivamente, porque según el programa de estudio, digamos, ahorita arrancamos con las primeras 4 asignaturas, ¿verdad? El siguiente año ya tendríamos las 4 asignaturas de los que ingresen ese año, más los que ya van en el segundo nivel. Y así cada año se va a ir incrementando, o sea, la cantidad de recursos que esto va demandando cada año es mayor. Naturalmente que en algunos casos el mismo tutor puede estar preparado para dar 2 asignaturas, tanto una de primer ciclo como la de segundo año, la primera y segundo año. Entonces, depende de la dinámica también de cómo se dé, porque a veces hay estudiantes que se inscriben en una sede y en otra está muy saturada, o una sede se inscribieron muy poquitos, hay que hacer cambios. Entonces, aquí la metodología y dinámica es bastante cambiante, ¿verdad?
Coméntenos acerca de, obviamente con el proceso que usted comentaba, ¿los docentes no van a estar separados de los docentes que van a estar en forma en educación a distancia? ¿Se van a unir o cómo va a ser este proceso?
Bueno, aquí definitivamente se necesita una planta de tutores para la modalidad a distancia. Que algunos de ellos probablemente sí sean del mismo personal docente que esté ya de planta en la universidad, como puede haber otros que no. Entonces, pero es un trabajo bastante, digamos, hasta cierto punto separado, porque no necesariamente tiene que ser, digamos, que está en la modalidad presencial y debe estar en la otra. Ahí es opción del docente que quiera aplicar, de los que ya forman parte de la plata docente de la universidad en modalidad presencial, que estén interesados y también quieran aplicar. Depende más de ellos, ¿verdad? Pero sí hay una fuerte cantidad que ya se están preparando y que están muy interesados en participar los fines de semana en estas tutorías.
Bueno, a través de Facebook pregunta Adrián Sánchez: Soy de Zacatecoluca, pero me parece que realizaré mi prueba de aptitud en San Salvador. Al parecer hay una sede en Zacatecoluca. ¿Tendría que examinarme ahí o dónde?
En el registro en línea, ahorita es en línea completamente, pero ahorita los exámenes por el momento se van a realizar, el examen de nuevo ingreso, digamos, el examen general de conocimientos, por el tema de logística, ya con los exámenes, esta prueba que va ahorita se va a realizar en las 4 sedes de la universidad. Entonces él puede elegir la que le quede más cercana, ¿verdad? Que sería San Vicente, San Miguel, Santa Ana o la sede central en San Salvador. Entonces, cuando él se registra en línea, él puede seleccionar en cuál de esas le queda más cerca para realizar. Una vez que él ya quede como estudiante, entonces él elige en cuál sede, y ahí sí puede elegir si va a ser en San Vicente, en Zacatecoluca, donde él quiere realizar sus estudios, ¿verdad? Así es. Entonces eso va a ser ya en la fase cuando él ya haya sido seleccionado, que haya pasado el filtro. Entonces sí, va a aparecer el listado de todas las sedes, ya los institutos, las sedes de la universidad, y ahí él podrá elegir en cuál quiere él estudiar, ¿verdad? En cuál quiere inscribirse. Pero ahorita los exámenes son en línea. El examen que está, si no me equivoco, cualquier pregunta debe ser en línea, pero que llame a la unidad de ingreso para que le explique más esos detalles. Tendríamos que ver todos los requisitos y la legislación, digamos, cómo está para que ellos, pero ahí en ese caso sería que inmediatamente se comuniquen con la unidad de ingreso universitario, porque ellos son los que le pueden apoyar e indicarle en qué caso sí es posible o en qué casos no ya no sería, ¿verdad? O si pueden dar una prórroga, si hay diferidos. Por ejemplo, hay exámenes que son diferidos, el examen general hay uno diferido, igual en el específico. Entonces hay que estar muy atentos con las fechas, porque sí es importante no perderla, ¿verdad? Pero igual, siempre creo que hay casos particulares, pero en ese caso tendrían que acercarse a la unidad correspondiente.
Coméntenos acerca del plan de trabajo, material didáctico y las unidades a crear para este nuevo proyecto que se está creando desde el 2016 aquí en la Universidad del Salvador.
Sí, en este caso Bueno, el material didáctico es un recurso pues del cual dependemos básicamente, ¿verdad? Porque al estudiante al inicio, una vez se inscribe en sus asignaturas, al inicio se le entrega el material, los libros, guías de estudio, para que él pueda estar trabajando en su casa, y el fin de semana pues él ya pueda llegar a realizar su, a recibir sus tutorías. Entonces, ese material se le va, en su momento se le va a indicar el costo y cómo adquirirlo, ¿verdad? Que sería a través de la universidad o en las sedes también. Entonces se le va a dar la información ya en su momento. Y también acá pues comentarles que mucho este material se va a traer de la UNED, y otros también que se van a adquirir a través de editoriales. Y también en el caso, por ejemplo, de inglés, cambia un poco, porque algo que quería explicar es que en el caso de ellos, los grupos, por ejemplo, de tutoría son más pequeños todavía, son de 7 o 8 alumnos, porque es más personalizado aún. Entonces, en el caso también, ellos deben realizar un examen para ingresar a la universidad, además del examen general. Previo a este hay un examen de conocimiento del inglés, porque en este caso no es que usted va a ir a aprender inglés en esta carrera, eso es algo que queremos aclarar, sino que más bien usted debe tener un nivel básico de inglés. Entonces se les va a evaluar, los que cumplen ese nivel y pasan los demás procesos, entonces ya quedan admitidos, ¿verdad? Pero es requisito que estén pendientes de ese examen, porque se requiere, porque más bien es enseñanza al inglés, entonces ya tiene que partir de un nivel básico.
Le damos las gracias a usted, licenciada, por haber atendido el llamado de YSUS.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un gusto, y pues agradecerles por este espacio para poder llegar y que nuestros amigos y amigas que nos escuchan puedan conocer más de este esfuerzo, y que también puedan difundir ellos a sus familiares y amigos sobre esta nueva modalidad que la universidad ofrece, y que se animen también a inscribirse, ¿verdad? Gracias.
O más adelante también vamos a invitarla para dar a conocer cómo va funcionando este nuevo proyecto. También agradecemos al licenciado Renato Jaén, que estuvo atento en los controles, y a usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos el día de mañana a que nos sintonice a través de esta radio. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.